resistiendo en el Campo Bravo. Un paseo por las ganaderías que fueron, son y serán historia de la tauromaquia.
Bienvenidos a Resistiendo en el Campo Bravo, bienvenidos a Clarines y Timbales, esta sección que habitualmente la hacemos todos los inviernos para conocer más a fondo el Campo Bravo y conocer más a fondo a los que resisten en ese Campo Bravo. Nuevo episodio de esta segunda temporada que, como siempre, me acompaña Javier Salamanca. Javier Salamanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Bueno, no hemos querido salir del Campo Charro de Salamanca porque tenemos otra de las ganaderías emblemáticas de allí.
Bueno, sí, por desgracia el Campo Charro es lo que nos está nutriendo de ganaderías de este estilo que han sido muy importantes, que lo siguen siendo, pero que están ahora en un segundo plano. En Andalucía también hay muchas, pero en el Campo Charro es la que, por desgracia, nos está nutriendo. Entonces, hoy vamos a hablar de Javier Pérez Tabernero Sánchez. Uh-huh. Esta ganadería es una de tantas que ha sufrido la mala suerte o la desgracia de tener en Castilla Atanasio y venirse abajo sin motivo aparente. Pero vamos a hacer un poco, vamos a dar marcha atrás y vamos a empezar por el principio. Javier Pérez Tabernero Sánchez es un ganadero hijo de otro gran ganadero que es don Alipio Pérez Tabernero Sanchón. Por lo tanto, estamos hablando de una familia muy importante, los Pérez Tabernero, pero la rama de Alipio. Don Javier Pérez Tabernero Sánchez se inició como ganadero en el año 66 con las reses de su familia, que era evidentemente Santa Coloma. Y la verdad es que no le fue mal durante muchos años, pero don Javier pues quiso dar un salto a ferias más importantes, a un poco, pues no sé, a como el encaste Santa Coloma en aquellos tiempos también ya empezaba un poco a pues a tener problemas para lidiar en plazas importantes o el trapío también, pues quiso dar un salto y fue a Campo Cerrado. Y allí compró reses de procedencia de Atanasio Fernández. En el año 85 estamos hablando. Uh-huh. Pero lo de Santa Coloma de momento no lo quitó. Siguió con ello hasta el año 99, que las reses de Santa Coloma las pasó a un yerro que le anunció como Clemares Hermanos, Clemares Pérez Tabernero Hermanos. Y lo de Santa Coloma pues lo fue un poco dejando a un lado, sin quitarlo del todo, hasta el año 2006, que ya sí que lo eliminó del todo. Y los Santa Colomas y los Atanasios estuvieron unos años que estuvieron juntos en el mismo hierro, hasta el año 99, pero ya cuando empezó con la sangre atanasia don Javier, ahí fue donde vino ya los éxitos, donde vino la fama y se puede decir que fue lo fuerte de esta ganadería. Tanto es así que pues, tuvo muchos éxitos en plazas, por ejemplo, como Madrid. Madrid ha sido una plaza donde ha tenido mucho cartel esta ganadería. Tanto es así que Ponce salió a hombros con toros de Javier Pérez Tabernero e incluso Joselito, José Miguel Arroyo, también salió por la puerta grande de Madrid con toros de esta ganadería. ¿Pero qué pasó? Pues pasó por lo que no nos explicamos nosotros en estos programas que hemos hecho, que la mayoría de ellos han sido de ganaderías que han tenido Atanasio y se han quedado pues luego en la nada. No sabemos si por culpa del propio ganado, porque se ha un poco bajado de casta, o por los toreros, por las empresas. El caso es que en el 2008-2009, creo recordar, pues ya empezó también un poco a venirse abajo la ganadería y la moral del ganadero, y decidió pues que no se podía seguir con eso y lo quitó. Y entonces pues ya por entonces y unos años antes don Javier había cedido el testigo a nuestro invitado de hoy, que es un nieto suyo que se llama Javier Clemares, matador de toros. Y entonces él nos podrá contar luego en la conversación que tengamos con él pues un poco de todo este devenir de cambiar de encaste, de quitar una cosa, poner otra, y también el por qué, una vez que se quitó lo de Atanasio, por qué se decidió meter Domé en el año 2009-2010, porque ya en el 2012 ya se dejó de lidiar lo de Atanasio, ya no hubo más Atanasios, que se vendieron a Nicolás Fraile. Y entonces, pues luego desde esa época hasta ahora, pues la ganadería, muchos pensábamos que no existía o que tenía pocas reses, de hecho tiene pocas reses, tiene sangre domé vía Torreandilla y algo de Guadaira, y pues no se ve por ahí anunciado en los carteles, no sabemos si realmente tienen intenciones de seguir más adelante, de crecer la ganadería y lidiar algo, o simplemente pues para disfrutar ellos mismos, pues como otros ganaderos que tienen pocas reses y disfrutan en su casa. Así que eso es la trayectoria más o menos de la ganadería. No sé si me habré equivocado en algo, porque también es un poco enrevesada, como el otro día lo de su primo Julio Pérez Tabernero, pero creo que lo he dicho bien.
Pues vamos a desgranarlo con él, con el invitado de hoy, con Javier Clemares Pérez Tabernero. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues obligada la pregunta, la primera, esa de se fue pasando de Santa Coloma, posteriormente a Tanasio y ahora finalmente Domecq. Quizás un poco por el devenir de la evolución de la tauromaquia en cada una de las épocas.
Bueno, como ha explicado Javier, muy bien, un resumen que ha hecho muy escueto y muy bien. Pues cuando mi abuelo cogió la ganadería de su padre, pues lo que tenía era Santa Coloma, ¿no? Que procedía también a su vez del conde Santa Coloma, de lo que es una rama de lo que es hoy también Buendía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mi abuelo le salía muy bueno lo de Santa Coloma. De hecho, un toro que dio Morante de la Puebla en Madrid, que si lo mate había cortado dos orejas, era Santa Coloma, que pesó 500 kilos. Lo que pasa que, bueno, por las hechuras y el trapío, mi abuelo nunca lo quiso sacar de tipo y veía que no llegaba a esas plazas importantes como Madrid, Zaragoza, San Sebastián, entonces Bilbao, esas plazas donde os sacas el toro un poquito fuera de tipo, no tienes, Santa Coloma no tiene el tamaño suficiente para, en aquella época, para asistir. Entonces mi abuelo lo que pretendía era ir a esas plazas de primera grandes, y la única manera, pues que era un toro grande, y el toro grande en aquella época era el de Atanasio, no era ni el de Domé. El Domé en aquella época tampoco estaba preparado para esas plazas grandes, ¿no? Alguna excepción, pero no era el toro en aquella época como ahora, que ahora hoy en día, pues cualquiera tenga este Domé puede ir a Madrid o puede ir a una plaza importante, ¿no? Porque tienen hecho un todo tipo de toro que vale para cualquier plaza de España, ¿no? Entonces en aquella época no había ese encaste de Domé que dijeras voy a ir a todas las plazas grandes, ¿no? Y entonces optó por Atanasio y lo compró en 84 y entonces lo de Santa Coloma lo dejó ahí apartado un poquito, sin dejarlo de mano, pero para lidiar en los sitios pequeñitos, y bueno, le iba funcionando, ¿no? Luego nos lo pasó a nosotros. Y entonces se decantó por el encaste Atanasio, y el encaste Atanasio, pues con él, pues fue a todas las plazas de España importantes y se lo mataron todas las figuras del toreo, todas, o sea, desde Juli, como ha dicho Javier, todas.
Ponce
era un adicto a ella, era un adicto a ellas, ¿no? Y bueno, iba a todas las ferias. ¿Y qué pasó? Que bueno, luego, según iba pasando el tiempo, bueno, pues llegó la crisis, ¿no? Y el toro de Domé ya estaba impuesto, como dijéramos, en todas las plazas grandes. Y entonces el toro de Atanasio, como dijéramos, nosotros lo veíamos, aparte de su viabilidad, que es un toro cuyas madres son un poquito más, su fertilidad no es tan abundante como Domé. Entonces, bueno, por esas circunstancias ya no no era tan rentable, ¿no? Entonces, o sea, antes sí lo llevaban las figuras a todas las plazas, pero llegó la época esta que ya metían el Castillo Domé ya metía la cabeza en todas esas ferias, y entonces optó por cambiar al encaste Domé, ¿no? Y bueno, quitó lo de Atanasio, que le vendimos 50 vacas a Valdefresno, las 50 que, bueno, las que yo quise realmente, porque eran las que yo me hubiera quedado con ellas, y optó por coger Torrejandilla. Y bueno, compramos Torrejandilla, hemos criado, lo que pasa que justo cuando fuimos a lidiar la primera novillada que teníamos preparada, fue la pandemia, y entonces nos pilló ahí con 18 utreros y unos herales, y justo fue los dos años de la pandemia. Y entonces, bueno, pues lo tuvimos que quitar de aquella manera, y ahora, pues ahora mismo tenemos ahí unas cuantas vacas, unas 30, 35 vacas tenemos ahí, y bueno, vamos a intentar dejar alguna novillada y poquito a poco a ver si lidiamos en algún sitio, pero muy concreto, ¿no? Porque lo tenemos más para disfrutar que para lo que es el negocio en sí.
Deduzco que la ganadería entonces marcada por las dos crisis. Primero la de financiera del ladrillo, que demandaba mucho, sí, mucho toro y había mucha ganadería en esa época del ladrillo, con lo cual el atanasio se quedó un poco a segundo plano y bueno, pues ya no se demandaba tanto. Y ahora esta de la pandemia que le pilló con una novilla de allá. A punto, pero bueno, resistiendo, ¿no? En el campo bravo. Y
aguantando.
Y aguantando, mejor dicho, sí. Pero con vistas, futuro a poder seguir más con más ahínco o, como decía Javier, pues un poco para el recreo y disfrute y si sale una novillada bien y si no, pues al campo.
Un poquito más para el recreo y disfrute, ¿no? Y si sale una novillada, pues bien, para lidiarla, porque, hombre, sí puedo lidiarla, ¿no? Lo que pasa que yo veo esto, lo veo un poquito complicado, el futuro. O sea, no digo que vaya a desaparecer, ¿no? Pero lo veo que va a quedar un poquito selectivo, ¿no? En las grandes ferias con los carteles grandes de las figuras, ¿no? Lo demás creo que va un poquito a bajar.
Sobre todo en novillada, ¿no? Que tan difícil es y tan difícil es poder lidiar y que no hay prácticamente solamente en certámenes. Lo más importante, digamos, estamos viendo Villase Carnedo, Algemesí, Arganda y tal, y alguna novillada, pero más solitaria. En cuanto a la selección, a la poca selección que pueda hacer en su ganadería, me dice Javier Salamanca que eres un amante del acoso y derribo. ¿En vista a esa modalidad en el tentadero?
No, tentamos por general en la plaza, ¿no? Sí. A lo mejor alguna circunstancia, algún día queremos echar un ratito con un par de cerdas acosándolas, bueno, las echamos por una circunstancia extraordinaria. Pero lo suyo tentamos en la plaza.
¿Y qué diferencia ve entre una cosa y la otra?
Bueno, pues en el campo tiene más, como dijimos, más. Es más libre el toro para hacer lo que quiera en un momento dado, escaparse, ¿no? Entonces, si es manso, pues le ves claro, enseguida hace boom y se va, ¿no? En la tabla, en la plaza tienes más encajonado, ¿no? Pero bueno, el que es bueno en la plaza y en el campo. Y el que es malo, pues es malo en cualquier lado. Pero vamos, lo tentamos en la plaza.
Javier Salamanca, cuando quieras.
A ver, tocayo. Una cosa relacionada con tu profesión, porque no dejar de ser torero. Siempre, aunque ya no estés en activo, pero siempre se dice que eres un torero siempre. Entonces, ¿no crees tú también que un poco ha influido en la época esa de los atanasios que se vinieron abajo? Los toreros empezaron a dar un poco de lado a este encaste, al encaste atanasio. ¿Por qué coincidió que fueron casi todas las ganaderías en esa época, 2008, 2012? Por ahí en esos 4 o 5 años, eso fue garrafal. La palabra atanasio parece que empezó a ser una palabra maldita. ¿Y los toreros no tuvisteis también algo que ver? O digo yo, no sé, pregunto.
Hombre, es que el toro atanasio lo mataban, yo pienso, las figuras en aquellas plazas porque era un toro grande que encajaba, ¿no? En el momento que el toro de Domé cogió ese sitio, ese tamaño y ese sitio en las plazas grandes, el toro de Domé es un toro más, como dijimos, más fácil a la hora de sus embestidas, ¿no? Se define mucho antes. Desde salida, ¿no? El toro atanasio es más complicado, a lo mejor más mansote, más avanto de salida, hasta que se entrega en la muleta le cuesta más frío, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy en día hay mucho más encaste de Domé que de atanasio y yo, desde el punto de vista, ya no como torero, sino como ganadero, hoy en día ganaderías Domé y ganaderías muy, muy, muy buenas que embisten muy, muy bien.
Bueno, pero lo de atanasio también embestía. ¿O por qué dejó de embestir? Pero es una palabra maldita. Hablar de atanasio y la gente parece que se esconde.
El toro atanasio, aparte que es más altibajo, tiene más altibajos, no tiene tanta regularidad como el toro de Domé, ¿no? Tan pronto te puede echar una corrida muy buena un toro atanasio como al día siguiente te echa uno más manso que no es regular, ¿no? Entonces yo pienso que los toros buscan regularidad, ¿no? Que embistan más toros que yo pienso, ¿eh? Es lo que pienso yo.
Y la decisión de echar Domé, ¿la tomaste tú o tu abuelo?
No, la tomé yo.
Ya. Bueno, pero tu abuelo ya estaría cansado también, ¿no? De
sí,
yo aguantar
estaba aburrido, un poco aburrido. Porque al final esto cansa mucho, ¿eh? Porque ves cada cosa que no dices, es que está todo fatal. Ahora los novilleros, como decía antes, van a Madrid sin apertura a novilladas.
Ya.
Es que no hay novilladas, porque están los cuatro ferias de novilladas, los dos o tres certámenes y se acabó. No, es que no hay novilladas.
Sobre todo novilladas de ir saltando de una a otra y que su nombre vaya cogiendo ambiente. Ahora mismo no hay nada. Y todo se concentra en septiembre.
Pero es que en las mismas novilladas hasta también lidian ganaderías de las de arriba. No hay sitio para, no lo dejan sitio a nadie. Las ganaderías que están arriba, no dejan sitio a nadie.
Es que tienen muchos toros y entonces sacan primero, claro, los que están arriba y luego esto va por etapas, ¿no? Primero los de arriba, luego va poquito a poco, pero claro, si hubiera el número de festejos que había antes, pues había sitio para todos. Pero como el número de festejos es reducido, no pueden lidiar todos, claro.
Ya. Hablando del toro ese de Santa Coloma, vamos, el toro de Morante, que yo estaba en la plaza ese día, era un toro, me acuerdo que era bragao, meano, así era, o salpicao, me recuerdo. Se llamaba Divertido, ¿puede ser?
Divertido, sí, era pitorrito así, estilo saltillado, sí. Un poquito, 500 kilos pesó.
Sí, poquita cosa, sí, la gente cuando... Si Morante estuvo a punto de cortar una oreja, me acuerdo yo, pero ese toro, ¿qué hierro llevaba? Porque llevaba el hierro de tu abuelo, no el vuestro.
Sí, llevaba el hierro de mi abuelo, llevaba el hierro de mi abuelo, sí.
Ah, eso fue antes de pasarlo al hierro vuestro, al tuyo.
Exacto. Eso fue el llevar el hierro de mi abuelo.
Y la gente decía que es de Santa Coloma, que es de Santa Coloma. Todos asustados, pero porque estaba la plaza asustada, no sé. Otra cosa igual, que no entiendo tampoco, no sé.
Bueno, lo vivimos, no fue.
Ahora que se abre Morante a torear en Castres, pues mira, también se inició en ellos.
No, si estamos hablando de hace más de 20 años.
Por eso digo que se inició en ellos.
Sí, o sea, sería las primeras corridas que te iba a torear más, dice él.
El 2001 me parece que fue el 2000.
Sí, por ahí.
Sí.
Y Javier, ahora aprovechando que igual lo hicimos en el anterior episodio, Castilla y León ahora es, hace unos días probaron unos útiles nuevos para introducirlos, si acaso pudieran hacerse dentro de la comunidad de Castilla y León. No sé si ha tenido conocimiento de ellos, si estuvo presente en la plaza, en Alba de Tormes.
Lo escuché, no estuve presente, lo escuché, pero bueno, sí, fue mucho ganadero, mucho banderillero, mucho picador, mucho torero, pero bueno, luego a que los que toman las decisiones son los de arriba, las leyes, o sea, que los que están en el poder. Entonces, bueno, pues luego, como cada reglamento es un mundo y cada comunidad es un mundo, pues toman sus decisiones y o lo acatas bien y si no, pues también.
Bueno, pero entiendo que estarán asesorados o se asesorarán de los que lo están probando y de las voces.
Sí, se asesorarán de los que están probando, ¿no? Pero luego las decisiones son las que toman ellos, ¿no? Porque tú puedes asesorar, pero luego, bueno, hay muchos entresijos entre medios, claro. Entonces, ahí luego ya según le interese a cada cual.
Y tú te hiciste Matador de Toros en el año 95, ¿no?
Sí.
De esa época, ahora a la actual, ¿qué diferencias ves en abrirse paso un chaval para poder estar arriba? Incluso cuando uno ya está arriba, la disposición de las figuras con los que intentan abrirse paso, ¿no? Lo que hemos hablado siempre de abrir carteles, de poder meter a gente joven en ellos.
Yo pienso que en la época yo toreaba novillas, había mucho más novillas que ahora. Pero mucho más. Y los chavales cuando iban a Madrid llevaban un montón de novilladas toreadas. Ahora van a Madrid con una o dos novilladas y ¿qué pasa? Que casi todas las tres uno se va a la cama de los pobres chavales que torean novilladas de Madrid. Porque encima son corrida de toros. Y entonces no van preparados. Y entonces pues es muy difícil romper a matador. Y luego cuando triunfan de novilleros, pues cuando toman la nativa, al siguiente año pues se la ven canutas para pa entrar en los carteles buenos, ¿no? O sea, otro escalón más complicado, ¿no? Y luego cuando le dan una oportunidad a esos chavales que han tomado la alternativa, por ejemplo, la Copa Chenel ahora que estamos viendo en la televisión, ¿no? Hombre, pues yo me parece muy bien que le das oportunidades, ¿no? Pero tenían que dar oportunidades. No te digo que las galerías que vayan sean malas, no me voy a meter eso, pero hombre, galerías como las que matan las figuras, ¿no? Echan en cada pueblito de estos de Madrid unas cosas de toros que son de Madrid, algunos toros.
Sí.
Y joder, yo pienso que son chavales que han toreado a lo mejor unas o dos cosas de toros, lo meten con dos pavos así que te espero y luego ganarías, que ya digo, no digo que sean malas, pero no son como las que debían de matar, o ya que mata, pues que maten una buena, ¿no? Buena en el sentido a modo.
Bueno,
mi opinión,
vosotros,
es mi opinión.
Vosotros los toreros decís de garantías. ¿Qué quiere decir eso de garantías?
Hombre, pues que sepas que te va a embistir alguno. No tengo que embistar los seis, pero que dos o tres embistan. Y claro, yo veo algunos días la Copa Chanel y es que me da pena a los hombres cuando la torean, porque primero te digo, la presencia del toro son toros de algunos de Madrid, ¿no? Y chavales que han toreado uno o dos, o es la primera que torean, y luego yo ganadillas que ni conozco, ¿eh? Que no digo que sean malas, lo vuelvo a repetir, pero es que una viejita de garantía, ¿no? Ya que hacen el esfuerzo, pues... Pero bueno, así está esto y claro, es muy difícil que rompan ellos.
Y luego están los que sí que han triunfado, tipo pues Ángel Téllez, ¿no? Ginés Marín, ¿no entran dentro de los carteles de campanillas de cada una de las ferias? ¿En vuestra época os dejaban o era de la misma manera que los despachos sí que se tenía que trabajar muy bien para poder hacerlo?
Yo era diferente. Antes cortabas dos orejas en Madrid y toreabas un montón de corridas de toros. Ahora toreas dos orejas en Madrid y a lo mejor dices, bueno, no pasa nada. No sé, no, hombre.
Pero porque depende mucho ahora.
De todas maneras, tienen que ir muy rematados los carteles ahora, ¿eh? Si no, la gente no va a la plaza, ¿eh? Entonces, claro, o van muy, muy rematados o no te la llenan. Pues lo has visto en Valencia. En cuanto flojean un poquito el cartel, ¡bum!, ya hay media entrada. Entonces, o va muy rematado o no llenas. Y entonces yo por eso digo que se va a quedar las ferias con las corridas justas y corridas de carteles estrella, como en Madrid este año, ¿no? Yo, más o menos carteles, quitan dos o tres corridas un poquito más, vamos a llamar, entre comillas, duras, las demás son todas de carteles buenos, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas las ganaderías así? No sé, por ejemplo, la de Tutu Primo Julio, la de Encastres así un poco minoritarios, o incluso la tuya, que ahora está, digamos, empezando. ¿Dónde vais a lidiar? Y luego los chavales también son un poco especiales ahora, que en cuanto ven que una ganadería sale algún novillo que como que molesta un poco, ya la ponen, hasta los mismos chavales la ponen en la cruz, cuidado con eso, que eso muerde. O sea, los chavales también son un poco ahora como muy especiales, ¿no? Con los diversos encastes, digo yo, no sé.
Sí, hombre, los chavales ahora están un poquito ya más... Sí, ya están, como digamos, se creen algo más, ¿no? Porque antes me acuerdo que había capas, en todas las tentas había tapias y ahora ya no hay ni uno. Y bueno, ahora sí, enseguida ya dicen eso, no hay quien lo mate, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que esas ganaderías, como digo yo, pues lo van a tener muy complicado, ¿no? Lidiarán en un festejo o dos, pero no van a lidiar para ganar, para vivir de esto. O sea, lo tendrán, como yo, como mi primo Julio, por hobby y por amor a la
familia. Vida, ¿no?
Ah, pero no por decir que es mi negocio, porque el negocio es una ruina. O sea, entonces, sí, pues lo tenemos, lo mantenemos para como yo para por lo que ha sido toda la vida, ¿no? Pero vamos, negocio no es negocio, no es ningún negocio.
Ya claro, pero claro, es que aun siendo domé, porque por ejemplo entrevistamos al ganadero del Sierro, que también tiene domé, tú también tienes domé, claro, pero es que ya no es que sea el encaste, es que al mismo nombre de la ganadería ya que se le arrincona, sin saber realmente, o sea, ya no es solo la ganadería, sino, no sé, el encaste, incluso hasta el encaste, ganaderías con encaste domé tienen problemas para lidiar también en los circuitos.
Hombre, si la ganadería Domé es buena y embiste, yo creo que no tiene ningún problema. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener una selección, tienes que tener muchas vacas, mucho, como diría yo, mucho dinero detrás para poner en funcionamiento. Entonces, claro, mi tío el Sierro, que a lo mejor tiene 50 o 60 vacas de Domé, con 50 vacas o 60 o con 80 vacas mismo, no va a ningún lado. Porque las ganaderías que estamos hablando de Domé, que van a todas las ferias, tendrán 300 y 400 vacas. Entonces tienes una baraja enorme de sementales y puedes lidiar una mala y al día siguiente puedes lidiar una buena. Pero tú, si tienes dos y lidias una de dos malas, ya no tienes solución. En cambio, Juan Pedro puede lidiar cinco malas porque tiene otras 10 para lidiar, para solucionar las cinco malas que lidia antes, ¿me entiendes?
Pero no se le castiga. Y a lo mejor te sale a ti una novillada mala y ya te pone la cruz.
Bueno, porque Juan Pedro, pero vamos. Pero Juan Pedro, cuando decimos que salen malos, sí, pero también echa toros muy buenos, ¿me entiendes? Entonces,
y los encastes minoritarios como Santa Coloma y todo eso, quitando la Quinta y alguna más, o Adolfo, eso, las demás, cero patatero también. O Escolar o alguno así.
Sí, quitas a la Quinta, a Ana Romero, a Vitorino y a Adolfo, y los demás, pues nada. nada.
Eso es un tanto preocupante, Javier, y lo hablábamos igual en anteriores episodios. Quizás a lo mejor hubiese sido tarea de las asociaciones, de la Unión, que en trabajo anterior, en años anteriores, se tenía que haber preservado un poco las distintas sangres de la cabaña brava, ¿no? Yo no digo imponer en alguna noviada, pero sí que quizás pues los grandes, en lo que estamos hablando, apartarse un poco del circuito menor para que los de abajo pudieran lidiarse. Porque para mí el futuro pues me preocupa un poco, porque vamos a llegar en 20, 25 años en el que todo va a ser Domecq. Y no vamos a
pero
conocer
si Lidia
otro
no está
tipo
de Rales,
de toro.
Diego.
Por eso. Y no vamos a
pero
conocer.
Si Lidian de Rales.
No vamos a conocer otro tipo de toro. Y ahí creo que vamos a tener culpa todos.
Sí, pero mira, yo ahí discrepo de una cosa. Yo, por ejemplo, me gusta ir. A lo mejor lo que digo a mucha gente, y este tío está tonto. Yo me gusta ir a los toros a disfrutar. Entonces, la generación que viene ahora le gusta ir a los toros a disfrutar, ¿no? Entonces, para ir a disfrutar. Tienes que ir, de acuerdo que estaba el aficionado, ¿no? El aficionado quiere todos los encastes, todo el tipo de toro, pero el aficionado no llena las plazas. El que llena las plazas es el público en general, la sociedad, o sea, el que va, como digo yo, a divertirse a los toros, a pasárselo bien. Entonces, esa gente, que es lo que el que llena las plazas, porque tú, los aficionados son 100, 200, 200 en Madrid, 300, sí. Entonces, la gente va a divertirse. Entonces, tú tienes que tener un encaste que vayas a ver torear bien. Porque, claro, yo mañana me invitas a ver una corrida, y no quiero decir que lo haga mal o bien, de escolar, ni aunque me dé 50 euros voy a los toros. O sea, como te digo, porque para ver tragedia no voy. ¿Me entiendes? Porque me gusta a mí. A mí me gusta ver que vista el toro de adelante a atrás y tenga 50 muletazos. Pero no me gusta ver la tragedia,
Algún escolar, a los escolares también tienen premios,
pero,
hombre.
Es lo que te iba a decir. Entiendo que José Escolar también lo querrá.
No, escucha, claro, pero yo te digo que yo lo hago bien o mal, pero que yo veo 5 corridas y prefiero ver una de Núñez Cubillo y Amorante La Puebla que no, por ejemplo, ver a cualquier torero con uno de Adolfo, de Vitorino. Me gusta más ir a ver ese tipo de toro, ¿me entiendes? El otro. Yo lo que veo que el día de mañana la juventud o se divierte los toros o no, porque la sociedad va evolucionando. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
entonces,
sí.
Claro, entonces yo lo que veo desde mi punto de vista, ¿no? Y yo tengo 3 hijos y uno le gusta muchísimo. Otro no le gusta nada, o sea que fíjate como te digo, o sea que la misma sociedad dentro de mi casa uno ni, como digamos, ni mira, o sea que no todo sé. Va evolucionando. Yo jugaba en el colegio a los toros y tenía compañeros que todos le gustaban los toros. Mi hijo va al colegio y tiene 5 antitorinos en el colegio, en clase. O sea, entonces esto va a pasos gigantes y cuanto más, peor. Entonces, la gente yo pienso que va, le gusta divertirse y entonces pues le gusta ir a pasarlo bien y pienso que tiene que evolucionar.
Entonces la corrida concurso de la Feria de Salamanca es hay que mantenerla, ¿no? Que vuelva.
Eso
la corrida concurso
volver,
de la Feria de Salamanca.
No sea verazo, ¿no? Dicen que va a volver. Pues, eso sí, por ejemplo, es atractivo, una corrida concurso.
Claro. Y todo sí, en el campo atractivo. Charro. Claro,
eso ya a lo mejor es más difícil, ¿eh?
Y que sea del campo charro de diferentes encastes.
Eso estaría bien, eso es lo que tiene que ser, porque teniendo Salamanca, la galería que tiene, pues tenía que ser toda de Salamanca, como una temporada que había todos los años toros, solo eran de Salamanca todas.
Sí.
Porque aquí en Salamanca hay galerías muy buenas.
Javier, la verdad que este ratito que siempre hacemos hablando con los ganaderos, pues de primera mano nos traéis la voz del Campo Bravo. Hoy, pues la verdad que, bueno, pues te animamos a seguir con esa puntita de vacas, que en un momento dado, en años posteriores, pues se pueda lidiar una noviada, que la podamos ver, toda la alquimia que estás haciendo en la ganadería, que bueno, siendo matador de toros, pues obviamente se sabe muy bien las cualidades de cada una de las vacas para poder ser madres, y que en este Resistiendo en el Campo Bravo, pues nos hayas traído una ganadería tan emblemática como es esa, la de Javier Pérez Tabernero Sánchez.
Bueno, muchas gracias.
Sí, hombre, que ser torero y ganadero no es tan fácil, que no han sido tanto los toreros que han sido buenos ganaderos, no ha habido tantos.
Eso es cierto.
Es muy complicado, porque claro, cada uno busca sus cosas diferentes, unos buscan, son completamente diferentes, sí, pero bueno,
no hay tantos, no hay tanto, porque el Vitti fue una figura del toro y es una figura del toreo, pero como ganadero ahí anduvo y otros muchos. Bueno, ahora está Carlos Aragón Cancela, el Fundi que sí se queda con lo de su suegro, o sea, no hay tanto. Ruy Miguel también ha sido ganadero y no ha llegado a lo que fue como torero. O sea, no...
Va a coger complicado, la dominación. Son dos puntos de vista completamente diferentes.
Ya.
Lo que a ti te puede parecer bueno en una vaca, al torero le puede parecer malo. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor a ti el encaste o la bravura de una vaca en un tentadero que repita por un pitón, dices, coño, qué bien es. Y a lo mejor el torero lo trae por la calle amargura. Y para ti estás buscando una vaca que dices, esta vaca es lo que me va a dar a mí el día de mañana las crías buenas, ¿no? Y en cambio el torero lo ha traído frito.
Entonces, y Espartaco también es ganadero, pero no. Diego Puerta también lo fue.
Sí,
y
sí,
Paco muchos. Camino. Pero no, sí, no. Sí,
sí. Venga, pues a ver si. No
alcanza la fama.
A ver si es Javier Clemares Pérez Tabernero.
El que triunfe como ganadero torero.
Dios te diga.
Muchas gracias por haber estado en este Resistiendo en el Campo Bravo, Javier.
A vosotros, ¿eh? A vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Pues hasta aquí este nuevo episodio de Resistiendo en el Campo Bravo con la ganadería de Javier Pérez Tabernero Sánchez. Y finalizaremos... ¿Con qué finalizaremos, Javier Salamanca?
Pues con la ganadería de Pérez Angoso.
Y esa, para que los que no la conozcan, déjanos algún retazo.
Hombre, pues los APs han sido los famosos APs, ¿no? Es una ganadería pues que queda muy poquito de AP... Y quizás sea esta en la que quede, pues a lo mejor queda un tanto por ciento muy pequeño, pero va a ser bonito hablar con un bisnieto del fundador y que nos cuente un poco de los APs y de sus pasos ahora como ganadero, pero ya con otro encaste. Porque evidentemente en San Fernando ya no quedan APs, pero bueno, es una historia también va a ser muy bonita. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante porque el invitado es joven y muy buen aficionado y yo creo que va a estar bien también.
Pues no se pierdan ese último episodio de Resistiendo en el Campo Bravo de esta segunda temporada, con lo cual pues pueden seguirnos a través de las redes sociales para poder saber cuándo será ese último episodio. Javier, muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta luego.